Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
A todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a Las Voces del Libro, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Este, como ustedes lo saben, es un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde cada semana hablamos de libros, revistas, artículos, investigaciones y en general del maravilloso mundo de la edición. Al final, para que no se lo pierdan, les vamos a dar unos libros recomendados y también vamos a hablar de algunos libros de la editorial que tenemos el día de hoy invitada. Estos libros son muy especiales y los invitamos a leerlos. Como es habitual, cada 8 días me acompañan en la mesa de trabajo de Las Voces del Libro mis compañeros. Le doy la bienvenida a Diego Garzón. Bienvenido a este episodio, ¿cómo ha estado hoy?
Hola, Julia. Hola a todas las personas que nos acompañan en Las Voces del Libro a través de los podcasts en Spotify o en Deezer o en la plataforma que usted prefiera o en vivo a través de urrosarioradio.co. Ahí estamos siempre presentes todos los miércoles para que sepan más de academia, investigación, edición, libros, editoriales, librerías, todo lo que quieran del mundo del libro. Gracias por estar acá, Julia. Usted nos acompaña en cabina. Usted normalmente está desde Cali, pero hoy ya en cabina aquí en la ciudad de Bogotá.
Sí, bastante contenta por estar aquí en la cabina. Como le comentaba, ahora llevaba como 3 años sin estar en este espacio. Entonces, bueno, esperemos que el programa sea bastante enriquecedor para todos. Y también aprovecho para contarles que el día de hoy tenemos un programa especial porque tenemos como invitada una editorial independiente. Y cuando eso sucede, tenemos un colaborador habitual, que es el librero Felipe Grismaldo, de Siglo del Hombre, quien nos aporta su visión desde esa orilla. Felipe, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias, Julia, muchas gracias, Diego, muchas gracias al equipo de la editorial Universidad del Rosario, o Rosario Radio, por este espacio, y muchas gracias a la editora invitada.
Bienvenido, Felipe, y bueno, desde que empezamos estamos escuchando de fondo la voz de Saúl Hernández, acompañado de Alfonso André y Diego Herrera, en una apuesta muy interesante de esta nueva canción lanzada en 2022 que se llama Solo Eres Tú. Y recuerden, internautas, que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosario.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer y la que sea de su preferencia. Ahí ustedes pueden acceder y descargar todos nuestros podcasts para que escuchen el programa mientras están haciendo sus tareas diarias, mientras están haciendo sus labores, y también si desean interactuar en vivo con nosotros en este programa, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, en Instagram, en Facebook y YouTube, y también como Editorial UR en las diferentes redes sociales. Como les había comentado, entonces, en esta emisión tenemos a una editora destacada en el mundo de la edición chilena, gracias a la alianza que tenemos con Siglo del Hombre Editores. En el Control Master, en esta ocasión, nos está acompañando Nelson Duarte, en la dirección general de U Rosario Radio, Sebastián Ríos. Yo soy Julia Martínez, esto es Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Bienvenidos.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Bueno, para comenzar, para entrar en materia, quiero que Diego nos cuente a quién tenemos como invitada el día de hoy.
Claro que sí, Julia. Vamos a tener como invitada a Paula Barria. Ella es la directora comercial de la editorial Metales Pesados. Y es libre, Bueno, de la editorial Metales Pesados comienza sus actividades desde el año 2005 asociada a la librería Metales Pesados. Posteriormente, en 2009, se crea como empresa independiente con el objetivo de cubrir las necesidades académicas en las áreas de estética, filosofía, ciencias sociales y literatura. Actualmente cuenta con un catálogo de más de 50 títulos en estas áreas. En los pocos años de funcionamiento se ha transformado en un referente no solo en Chile, sino en toda América Latina. Esperamos seguir cultivando muchas alianzas con ellos.
Bienvenida, Paula. Es un gusto estar con usted hoy.
Te agradezco mucho, Julia. Le agradezco mucho a la Universidad del Rosario y evidentemente a Siglo del Hombre, aquí representado por Felipe, que hace posible que nuestros libros estén allí en Colombia. Y obviamente a los lectores y lectoras de nuestras publicaciones.
Claro que sí, para nosotros también es un gusto y yo quisiera que empezáramos precisamente hablando de ese salto que ustedes dan de una librería a una editorial, cómo se dio, cómo se configuró, quiénes fueron las personas clave y cuéntenos cómo iniciaron en este camino para hacer una editorial independiente.
Sí, mira, cuando tú estás en la librería, muchas veces llegan personas buscando libros que están desaparecidos hace mucho tiempo, ¿no? Libros fundamentales para la academia, ¿no? Libros, en Chile habían dos libros en particular que todo el mundo fotocopiaba, ¿no? Fotocopiaba y compartía a través de aquel que había quedado en su biblioteca. Y eso nos llevó a plantearnos la posibilidad de reeditar esos libros. Entonces ahí empezamos la actividad editorial, ¿no? Esos dos libros eran Del Espacio Acá y el otro era Márgenes e Instituciones de Nelly Richard. Y empezamos con esos dos libros y la verdad es que nos dimos cuenta de que una vez que tú sacas en realidad unos libros sobre el ensayo, empiezan a aparecer distintos colaboradores, ¿no? De textos que están desaparecidos, de textos que son importantes hoy día, de textos, etcétera, ¿no? O sea, finalmente la editorial, si bien aparece asociada a la librería, una librería que está centrada en filosofía y en estética, hasta el día de hoy, pensamiento crítico, quisimos darle ese sello también a la editorial y nos conformamos como editorial con toda esta red de colaboradores, ¿no? Que han permanecido, que permanentemente te están informando, digamos, de lo que está apareciendo, de lo que se está discutiendo, de lo que es relevante para las distintas disciplinas de las áreas que trabajamos.
Felipe, adelante con su pregunta.
Claro que sí, Julia. Paula, yo voy a hacer un experimento a lo largo de toda esta conversación y es tratar de hacerte preguntas pensando en los temas que son recurrentes en los libros publicados por Metales Pesados. Y quiero partir particularmente con un libro que a mí me gusta mucho, de un autor, digámoslo así, transversal, diría una amiga, que es Christoph Mencke. Y es La Fuerza del Arte. Ajá. Él describe ahí la fuerza como un elemento presubjetivo y otras cosas, y opuesto a las capacidades. Y bueno, tú me dirás, bueno, ¿y este para dónde va? Yo te pregunto, ¿qué hace? ¿Cuál es esa fuerza que impulsa a Metales Pesados a construir este catálogo, pues, tan excepcional, tan, digamos, fuera de lo normal, ¿qué lo ha llevado a ser lo que es?
Me gusta mucho esa relación que haces del libro de Mencke con la editorial. La verdad es que es un honor que se haga esa relación, ¿no? Bueno, yo creo que un poquito también como lo plantea Mencke, ¿no? Que finalmente en este mundo de los libros, ¿no? Que hay muchísima producción editorial, se caracteriza por un exceso de oferta editorial, también se pierde de alguna manera la labor editorial propiamente tal, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que nosotros queremos es representar esa fuerza del pensamiento crítico, esa fuerza de los libros que tienen poco espacio, ¿no? Y que tienen también un mercado más reducido, razón por la cual también tienen poco espacio. Entonces, finalmente, si es que uno sucumbe, ¿no?, exclusivamente al mercado, porque igual lo requerimos, tenemos que estar, tenemos que vender para poder existir, si bien lo necesitamos, no podemos estar a merced de él para poder definir lo que nosotros vamos a publicar. O sea, el fondo, ¿no es cierto?, del pensamiento crítico, aun cuando tenga poca circulación, pensamos que en el largo plazo es importante que exista. Es decir, nosotros en la editorial trabajamos con un fondo editorial que esperamos que no muera, ¿no?, que esperamos que vaya permanentemente informando, que alguna persona a lo mejor en el momento en que salió el libro no supo de él, pero 10 años después le va a parecer que es relevante para lo que se está viendo. Y revisando el catálogo para esta conversación y releyendo algunas cosas, me doy cuenta de que mucho de ello tiene sentido hoy día, ¿no? Mucho sentido. Lo que me dice de alguna manera que algo hemos logrado respecto a estos catálogos que no mueren, ¿no?
Paula, ¿cómo estás? Hablas con Luis Enrique Izquierdo, de aquí de la universidad también, y de las voces del libro. En esa misma línea, ¿cómo es el mercado editorial en Chile? O sea, que le contaras un poco a los oyentes cómo se mueve allá, cómo es el sistema de librerías, cómo es esa cadena del libro y cómo se insertan ustedes en ella.
Hola Luis, mucho gusto.
Hola Paula.
La verdad es que el mercado del libro chileno es bastante pequeño, es bien agotado. O sea, nosotros necesitamos, por el tipo de libros que hacemos, publicamos, para nosotros es muy necesario el mercado internacional. Tenemos que ampliar nuestro mercado con España, con Colombia, con Argentina, etc. Nosotros somos poquitos, somos 17 millones de personas, así que tú comprenderás que dentro de esas las que leen un catálogo tan específico son bien poquitas, ¿no? Eso por un lado. Y por lo tanto, hay pocas librerías. Y las librerías además están concentradas en un par de comunas en Santiago, ¿no? Entonces, es muy de élite, sigue siendo muy de élite, aun cuando existe una red de bibliotecas públicas cada vez más interesante, pero sigue siendo de élite. Y eso lleva a que en realidad, si bien tenemos una muy buena relación con las librerías, también el mercado del libro, cuyo último eslabón que es fundamental para las editoriales, que es la librería, sea muy frágil. O sea, de hecho estábamos viendo, por ejemplo, esta semana que nos enteramos de que 2 librerías grandes cierran, o sea, 3, una en Valparaíso, 2 en Santiago, etcétera. Entonces está en permanente cambio, ¿sí? Y es triste que sea tan acotado el mercado del libro en Chile. Pero bueno, es una pelea amorosa, romántica, diría yo, de todos aquellos que incursionamos en el libro. Hay un afecto, ¿no?, permanentemente puesto aquí.
Bueno, yo creo que aquí en Colombia pasa algo parecido y realmente comprar un libro de una editorial independiente para muchos es un lujo. Realmente los precios son bastante caros y por eso yo quería preguntarle, Paula, ¿cuáles han sido sus estrategias para llegar a los lectores, no solamente chilenos, sino también latinoamericanos, y cuáles son sus líneas editoriales que predominan para llegar a estos lectores?
La verdad es que como estrategia nosotros desde el principio nos planteamos, como sabiendo que íbamos a trabajar en el ámbito del ensayo, de que era necesario tener un catálogo internacional. Entonces, como estrategia, lo que nosotros usamos es tener, por una parte, traducciones de autores relativamente conocidos, pero ojalá nuevos, ¿no?, con nuevos planteamientos. Y por otro lado, ¿no es cierto?, los autores chilenos y latinoamericanos que estén trabajando el ensayo. Eso nos permite que otros países se interesen por el catálogo. Ahí hay un tema muy práctico, ¿no? Que finalmente, para que sea conveniente llevar libros a otro lugar, tienes que disminuir el costo de transporte, ¿no? Y para disminuir el costo de transporte, entonces incorporas más libros de otros autores. y empezamos a mover el catálogo entonces de nuestros autores nacionales o latinoamericanos que no tendrían la misma visibilidad si es que no está un autor como Menke, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que mezclar ambas cosas. Pero por otro lado, también tenemos que el mercado es... También nos planteamos al inicio como que nos interesaba el ensayo crítico, ¿no? Y eso pensábamos que solo la sola manifestación se iba a ver en el catálogo y que finalmente las lectoras, los lectores, los distribuidores, etcétera, iban a poder reconocer esa profundidad en el catálogo. Pero no obstante, las personas hemos cambiado, ¿no? Y sobre todo la gente más joven tiene una red de información que no es la que nosotros pensamos desde el inicio, ¿no? Que decir, mira, nuestro catálogo es el que habla por nosotros. Entonces, al final, hoy día, estamos en una revisión profunda de cómo comunicamos, ¿no? Cómo comunicamos a través de Instagram, cómo comunicamos... Porque es difícil para una persona que nunca ha estado en este ambiente de redes, ¿no? Llegar a esta gente más joven que es ampliamente crítica, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos en una revisión profunda y tratando de hacer los cambios internos para poder llegar, ¿no es cierto?, de mejor manera a estos nuevos lectores.
Felipe, adelante con su pregunta.
Sí. Bueno, Metales Pesados nace como librería, luego nace como editorial. Yo tengo una experiencia similar, pero inversa. Siglo del Hombre, que es muchísimas cosas, entre otras, nace primero como editorial, luego nace como librería. Pero yo siento que entre, digamos, al menos esas dos figuras, que pueden ser más, pero centrándome en esas dos, hay una cierta, llamémoslo así, una cierta simbiosis, considerando que la librería y la editorial son dos cosas distintas. Y yo lo pienso, digamos, desde la perspectiva del catálogo que tengo allá, acá. Esta librería tiene un enfoque en libros de humanidades y ciencias sociales, que es un enfoque que a mí me gusta llamar crítico. Crítico es que no es el pensamiento común, no es el libro en gran formato, si es un libro de derecho o algo por el estilo. Muy de la línea de el catálogo construido por Siglo del Hombre Editores como editor. Yo siento que hay como unas interacciones a veces inconscientes, ¿no? No es que yo esté pensando premeditadamente en procesos idénticos, en coincidencias temáticas, pero simplemente va pasando. Hay como una suerte, y de nuevo lo repito, repito la palabra, no sé si sea la mejor, como de simbiosis. Y obviamente te quiero preguntar, con Metales Pesados, la librería o las librerías y ediciones Metales Pesados, ¿ocurre algo similar?
Sí, sin duda. O sea, finalmente el nombre, ¿no? Aunque seamos distintos, ¿no? Es lo que queremos representar. O sea, queremos ser Metales Pesados, ¿no? Metales Pesados en la curaduría de la librería y en la curaduría de la editorial. O sea, en eso creo que no transamos. Y hay una relación muy profunda entre lo que nosotros publicamos, los autores que tenemos y lo que la selección, ¿no es cierto? La curaduría que hacen las librerías para sus propios libros, aun cuando tengan perfiles distintos, ¿no? O sea, una de las librerías, por ejemplo, trabaja mucho juvenil infantil, otra no, una mucho más estética, otra más derecho, pero siempre pensando, ¿no es cierto?, en un catálogo más heavy metal. O sea, es como parte del sello, ¿no? Es lo que tratamos.
Paula, una última pregunta antes de pasar a una pequeña pausa. ¿Cómo es ese manejo de las ferias del libro internacionales, la participación de ustedes y esa búsqueda de derechos? ¿Cómo han venido trabajando para las traducciones, para los derechos? Un poco que le cuentes a los ciberoyentes, ¿cómo ha sido esa quijotada de hacer una editorial que se arriesga a tanto con un público, como tú dices, tan pequeño, que son solamente 17 millones de chilenos? que esperamos les vaya muy bien con este gobierno nuevo que está entrando. De entrada te lo deseo completamente.
Ojalá, tenemos esperanza, mucha esperanza. Mira, la verdad es que es, al principio es difícil llegar a las editoriales extranjeras porque no te conocen, pero luego ya es una avalancha de ofertas.
Qué bueno.
Te llega desde todos lados, reuniones de todos lados. O sea, siempre es difícil comenzar, ¿no? Comenzar y mostrar que en realidad sí estás produciendo, sí estás publicando, que el libro sí tiene una buena traducción y que está circulando, etc. Requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere muchos recursos. Pero una vez que ya estás, ya la cosa es bastante más fácil. Ahora, el problema ahí básicamente tiene que ver en cómo tú eliges en este mar de oferta, ¿sí? O sea, cómo tú llegas a un libro que finalmente quieres comprar los derechos, traducirlo y publicarlo, porque todo ese proceso es caro y requiere mucho tiempo. Entonces, y ahí es fundamental una red de colaboradores que tenemos académicos, donde uno, bueno, dice, mira, este libro me parece interesante, ¿qué te parece a ti? Etcétera, ¿no? O ellos mismos te dicen, mira, ¿sabes qué? Salió este libro, está relacionado con este, y tú empiezas a ver. Para mí ahí está el principal problema. Ahora, respecto de las ferias, sí vamos a ver qué es lo que hay realmente. Finalmente yo en una participación que tuve con Siglo del Hombre en otro lugar, finalmente los libros, las librerías, las editoriales, es una red de afecto. Y esa red de afecto solo creo yo es posible desarrollarla cuando uno se ve, cuando uno se toma un café, cuando te ríes, etc. Si bien hoy día el Zoom ha permitido, ¿no es cierto?, poder hacer programas, estar más presente en otros lugares, etcétera, finalmente no es lo mismo que encontrarse, verse, hablar de otros temas, ¿no?, y desarrollar el vínculo, y ese vínculo te lo permite en la feria, ¿no?, que finalmente una red de afectos y confianzas que se desarrollan, son espacios para desarrollar esa relación, creo yo, digamos.
Paula, y ya que hablamos sobre estas diferentes estrategias que ustedes han tomado como editorial, quisiera que nos contara ya por último, para ahora sí pasar a una pausa, cómo ha sido su estrategia con los libros en diferentes soportes. También vi en la página de Facebook que ustedes hacen sus estrenos por esa plataforma, entonces quisiera que nos comentara un poco cómo han sobrellevado pues el paso de la pandemia, pero también esta nueva ola de digitalización que estamos viviendo en el mundo del libro.
Sí, mira, debo declarar para que todos sepan que yo soy lo más análoga que hay, o sea, no, casi no conozco el mundo digital. Pero desde hace mucho tiempo nosotros estamos haciendo los libros digitales también, ¿no? Hace mucho rato. Y esto precisamente por el tipo de contenidos que tenemos, ¿no? O sea, dado que es ensayo, queremos que exista la posibilidad de que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda acceder a él, y por lo tanto los tenemos publicados también paralelamente en ebook, ¿no? Pero lo que nos ha permitido estar en las bibliotecas digitales de las universidades, en eso Siglo del Hombre ha sido un gran colaborador. Pero nosotros directamente no hacemos venta de libros digitales, lo hacen nuestros distribuidores, ¿no? O sea, ellos son los que hacen eso. Ahora, efectivamente, todo lo que tiene que ver con, ahora para la pandemia que se desarrolló fuertemente, todo lo que son presentaciones de libros, etcétera, es muy interesante lo que ha ocurrido. O sea, el día viernes pasado tuvimos una presentación con una persona de Milán, con una persona de Barcelona, con una persona de Chile. Entonces, mira, esto igual tiene una cosa interesante, ¿no? De poder unir realidades distintas. Tú hablas respecto de la situación política que está ocurriendo en los otros países, en el momento mismo, ¿no? Y eso es sumamente interesante también. O sea, es una plataforma y un medio que quedó para complementar lo que estábamos haciendo. un complemento interesante, ¿no? Pero igual prefiero lo físico.
Así es, Paula, y bueno, les recordamos a los ciberoyentes que estamos hablando con la editora de Metales Pesados. Les invitamos a que los visiten en su página web, ahí también tienen todo el catálogo, tienen su blog, y también les invitamos a que nos sigan a la editorial de la Universidad del Rosario y a Rosario Radio en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Pinterest, en donde encuentran todas las novedades de nuestra editorial. Asimismo, pueden ingresar a nuestra página web editorial.urrosario.edu.co o ebook.urrosario.edu.co. Recuerden que también pueden acceder a los libros de nuestra editorial, de nuestro catálogo, a través de los distribuidores como Siglo del Hombre en www.libreriasiglo.com, en iBook, Google Play Books y Amazon. Somos múltiples formas de ver el mundo. Vamos a una corta pausa musical.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en las voces del libro.
Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer.
Mil insultos como mil latigazos, dame de comer.
De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar.
Traicionar y jamás pagar.
Porque yo soy un hombre y no te puedo mirar.
Desde la filosofía y la gestión cultural, Luis Enrique Izquierdo conduce Las Voces del Libro.
Bueno, y seguimos ahí escuchando a Jorge González, este líder del Grupo Los Prisioneros, y seguimos con Paula Barría, editora de Metales Pesados, con esa canción que nos recuerda un poco este mes que estamos viviendo el día de hoy, y pues dándole la bienvenida a esta editora chilena que nos ha contado muchas cosas sobre sus libros. Bueno, muy bien, hay unos libros que nos llegaron para aquí para hacerle una pequeña revisión. Con algo de tiempo hemos estado revisándolos aquí con Julia y con Felipe, nuestro librero de cabecera, y pues de verdad que son, primero pues como es un poco la radio, hay que imaginarla, pues digamos que tengo que decirle a nuestros ciberoyentes que los libros están son muy bellos, muy bien editados, un papel bien, bien bonito, unas fuentes súper chéveres de una lectura muy agradable y unos libros de altísima, altísima calidad. Y quisiera, Paula, que habláramos un poquito de Ruptura y Continuidad, que es el que de una vez entra al mundo de la crítica de arte desde América Latina, y que tiene una obra de arte que dice aquí se llama Cáñamo, que está bien interesante también. Un poco que quisiera que les contaras a los ciberoyentes cómo fue este proceso de Ruptura y Continuidad de Gabriela Piñero para llevarlo a su formato de libro y pues estar ya en este debate tan interesante de la crítica del arte latinoamericano, que es bien, es decir, tiene mucho trabajo, pero tampoco es que sea tan un tema tan impactante y que venda tanto, pero que es importantísimo, por supuesto, visibilizarlo.
Sí, mira, Gabriela Piñero es una autora argentina, ella se acerca a nosotros, nos hace la propuesta, que es un libro que viene de su tesis, y efectivamente es un libro que a nosotros nos interesó mucho porque... hace tiempo que venimos trabajando libros que tienen que ver con la crítica de arte, en particular. Y este libro incorpora a cuatro autores importantes en la crítica de arte, que son Nelly Richard, Luis Kamnitzer, está también Mosquera y Ramírez, donde hace el planteamiento de los distintos planteamientos que ellos hacen respecto del arte latinoamericano. Entonces es una discusión respecto de lo latinoamericano, ¿no? De los años 80 y de los años 90, básicamente como una respuesta, ¿no? O como nuevos planteamientos en relación a lo que se había considerado como lo latinoamericano norteamericano, ¿no? Que de alguna manera también está planteado, esta etapa anterior ha sido desarrollada en otro libro que se llama Arte Panamericano, Políticas Culturales y Guerra Fría, ¿no? Entonces, la verdad es que este libro de Gabriela Piñero lo que hace es relevar la nueva discusión sobre la crítica de arte, que está, como ella misma plantea en el título y de acuerdo a su planteamiento, entre la ruptura y la continuidad. Vale decir que era hacer un quiebre respecto de los planteamientos anteriores, pero no obstante, también es una continuidad respecto de aquello, o sea, no es que sea tanto tampoco, ¿no? Pero, sin duda lo que hoy hay en crítica cultural también tiene que ver, o sea, es deudora de lo que viene antes, ¿no? Y a mí me parece que es un texto realmente interesante para poder volver a leernos a nosotros mismos desde lo local, ¿no? O sea, es de alguna manera un replanteamiento desde, son teorías, planteamientos críticos desde lo local, de lo específicamente local, pero asociado en esta nueva red mundial también, ¿no? La globalización, etcétera, o sea, hasta con los nuevos dispositivos. Entonces, es muy interesante. Y el anterior que te mencionaba, Arte Panamericano de Claire Fox, básicamente lo que está viendo es cómo fueron las políticas culturales y cómo fueron implementadas a partir desde el norte hacia América Latina, ¿no? Desde la UPA hasta su sección de artes visuales, desde la edificación de un edificio que puso palmeras, y qué sé yo, porque lo latinoamericano tenía que ver con eso, ¿no? Entonces, también hay toda una crítica respecto de cómo el norte ha considerado a América Latina como si hubiese una sola, ¿no? Lo latinoamericano. Entonces, a mí me parece que los dos libros, además, tienen mucha relación entre ellos.
Bueno, y precisamente yo en mis manos tengo este libro Arte Panamericano, Políticas Culturales y Guerra Fría, de Claire Fox, y también Materialidades del Impreso, Revistas Latinoamericanas 1910-1950. Como lo decía Luis, son unos libros bastante bonitos, su portada es bastante bonita. También encontramos en los libros, les cuento a los ciberoyentes que incluso pues tenemos imágenes a color en donde quienes han escrito estos libros pues ejemplifican justamente esta investigación que están desarrollando. Mi pregunta entonces sería, bueno, primero enfatizar en que son autoras mujeres, y mi pregunta sería cómo es este contacto y esta escogencia de los títulos con estas autoras, cómo ustedes, reciben estos títulos y escogen cuáles se van a publicar y de qué forma hacen como esta curaduría de imágenes y de carátulas.
Ah, mira, cuando a nosotros nos llega la propuesta de un libro, ¿no? Primero hacemos una selección editorial interna. Luego siempre consultamos, ¿no? A algún especialista de área. No funciona como las universidades, ¿no? Haciendo un referato, una evaluación del texto, sino que de alguna manera que nos den una opinión respecto de la importancia para el área de la publicación de determinado libro, ¿no? Dado que nosotros no estamos en la academia, entonces sí nos interesa saber qué interés podría tener para ella. Si bien en general estos últimos libros, estos libros y además, a ver, después voy a retomar eso, hemos cambiado un poquito la sobreacademicidad de nuestros libros, de todas maneras siguen teniendo una reflexión profunda y es útil para los profesores. Entonces, si bien queremos ampliar nuestro grupo de lectores, ¿no es cierto?, de todas maneras sigue siendo una editorial que a los profesores académicos de las universidades les interesa. Mira, y por lo tanto esa es como la lógica en todos los libros. Hacemos una revisión interna de todo lo que llega, hacemos una selección y luego de eso entonces hacemos consulta para una opinión más informada, más especialista del área. Hay Materialidades de lo impreso, que es un libro que mencionaste recién, es un libro que a mí me pareció sumamente entretenido de leer, ¿no? Habían cosas allí que yo no sabía, por ejemplo, y además tiene que ver con esto cómo ha cambiado, ¿no?, la forma de publicación hoy día en revista. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando la escritora habla de Babel, ¿no?, de la revista Babel, que era una revista de recorte, que es fantástico, digamos, que revistas de reclamaban textos de revistas internacionales, las traducen y las publican, ¿no? Y me pareció fantástico esta cosa de no tener que lidiar con los derechos, ¿no? Se publica, fantástico, ¿no?, como hay enviando esta forma. Y también todo el esfuerzo que había y todas las relaciones que habían entre los escritores, que se hacía a través de las revistas, ¿no?, a través de Caras y Caretas, de la revista Claridad, que era una revista universitaria, Zig Zag, etc. Las tapas, que ya has mencionado, en general son obras de arte, son imágenes de obras de arte de artistas contemporáneos, ¿no? Al principio empezamos normalmente con obras de artistas chilenos, ¿no?, que nos permitía poder poner en circulación obras de... Sí, es preciosa esa. Esas son las revistas. Tenían mucho humor, Caras y Caretas tenía mucho humor. Sí. Entonces, nos gusta mucho poder poner... O sea, que el libro además se transforme en una plataforma de difusión de otra expresión, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera como tenemos que colaborar, ¿no? Entonces, hay una obra de un artista, alguien va a ver quién es ese artista, lo va a buscar en internet. Entonces, también es una forma de difusión. Y finalmente, en los textos y el arte, las artes visuales, están relacionadas, ¿no? O sea, el pensamiento crítico está ahí también. Entonces, son formas de complementar lo que estamos haciendo.
Felipe.
Paula, sí, yo quiero detenerme en uno de esos libros que yo creo que es de los más populares que tiene Metales Pesados, por lo menos en esta librería, que es Arte Panamericano. Bueno, a mí me parece que pues este libro es muy, digamos, es muy representativo de Metales Pesados, porque pues es de algún modo paradigmático, ¿no? Conecta de manera muy histórica, pero también muy pragmática, el arte con la política, que es algo recurrente en las publicaciones de Metales Pesados. Para quienes todavía no estén familiarizados, las personas que nos están viendo, nos están escuchando, si quieren un gran libro de crítica de arte, de estética, de historia del arte en América Latina, si quieren tener una muy buena biblioteca de eso, tienen que tener libros de Metales Pesados en esa biblioteca. Y bueno, el libro de Claire Fox es un muy buen ejemplo, porque además conecta con una experiencia más reciente y muchas experiencias pasadas, esos esfuerzos de hacer una conexión entre digamos las distintas culturas latinoamericanas, pensar literalmente en un arte panamericano y estos esfuerzos que muchas veces en muchas ocasiones han sido pues fallidos precisamente por la diversidad cultural de los países de América Latina. Y bueno, es un esfuerzo que conecta a partir de la diplomacia, que es una cosa que uno no esperaría, pero pues en su tiempo ocurrió al arte como un agente, digamos, como un agente diplomático, como un agente cultural importantísimo para incluso aspiraciones imperialistas. Y bueno, aquí ya estoy yéndome por las ramas. Yo quiero saber, esta es mi excusa perfecta para preguntar a Paula y bueno, en el equipo de Metales Pesados, pues, ¿cuáles son esas, digamos, pretensiones políticas que hay detrás de la edición de libros como este, como los de Nelly Richard, como, bueno, porque finalmente hay como una línea, ¿sí? Hay como una, uno puede decir, hay una suerte de agenda, ¿sí? De agenda política, cultural, estética, en fin, cuéntanos, por favor.
Sí, mira, como tú dices, ¿no es cierto? Arte Panamericano es un libro que muestra claramente las redes, un libro sobre diplomacia cultural y sus redes de influencia en América Latina, o sea, es una cosa bien impactante. Efectivamente, nos interesa mucho cuando nosotros hablamos de pensamiento crítico en filosofía o en estética, estamos hablando de un pensamiento que se incomoda, ¿no? Que se incomoda y está viendo desde otro lugar lo que está ocurriendo y por lo tanto está absolutamente relacionado con la política. O sea, nosotros tenemos, mira, acá hay una cosa que yo no sé si ocurrirá en otros países tan claramente como ocurre en Chile, pero en general los medios de circulación masiva son medios que están cooptados por un tipo de pensamiento, ¿no? Que es un tipo de pensamiento que está muy cómodo con el sistema neoliberal instalado aquí en Chile. Y por lo tanto, uno no puede ceder, creo yo, espacios de cooptación en una editorial, porque ya, o sea, nosotros ya sabemos lo que puede vender un libro de ensayo crítico, ¿no? Y por lo tanto, no le puedo entregar, o no le podemos entregar ese espacio a alguien, ¿no es cierto?, que siga profundizando en este modelo de comodidad. De comodidad, además, que es que segmenta permanentemente la población. Entonces, la verdad es que yo creo que sí, que en el catálogo tú siempre vas a encontrar un punto de vista crítico, ¿no? Crítico a este sistema. Porque queremos incomodar. Y ojalá pudiéramos incomodar más. O sea, hay algo ahí, mira, y también ha sido una cosa bien importante que a nosotros nos impactó demasiado a partir del estallido social del año de octubre del año 2019, si no me equivoco, porque resulta que esa demanda de conexión, ¿no es cierto?, del pueblo movilizado en la calle, nos impactó profundamente también en términos de contenido de la editorial, ¿no? De alguna manera decíamos, bueno, ¿y cómo nos conectamos nosotros? ¿No es cierto? ¿Cómo le entregamos esa conexión a nuestra editorial con las personas en general? ¿Sí? Cuando en realidad también terminamos siendo una editorial de nicho, de elite, ¿te fijas? Entonces, la verdad es que ha sido un trabajo bien profundo para nosotros repensar, ¿no es cierto?, la editorial, sin dejar de ser una editorial de pensamiento crítico, sin dejar de lado la profundidad de los planteamientos que se realicen, tenemos presente, ¿no?, que tenemos que tener un vínculo con la sociedad más profundo, ¿no? Y por lo tanto ahora de hecho estamos pensando una nueva colección que tiene que ver más bien con lo político, con lo crítico político relacionado con el arte, ¿no?, etcétera, que tiene que ver con esta urgencia de la contingencia actual. O sea, no podemos no decir nada, ¿te fijas? Entonces, frente a eso, también estamos en este momento trabajando un par de textos, bueno, que tienen más que ver con la política de Boric y su estética, con que es nuestro nuevo presidente, para el que no sepa, con lo que está pasando con la convención constitucional, ¿sí?, y cómo se están moviendo ahí las cosas, también desde la crítica, ¿sí? Entonces, la verdad es que para nosotros es súper importante lo político, ¿no?, que está plasmado en los libros y que está plasmado en nuestra historia, ¿sí?
Paula, qué interesante todo eso que nos está hablando, sobre todo porque hay unos elementos, y creo que lo planteaba usted en un momento, frente a lo institucional, muchas veces la universidad, y por ejemplo frente a los sistemas de indexación, citación, artículos, creación de producción intelectual, pues se van quedando en unos anaqueles en los que tampoco producen mayor efecto, ¿no? solamente por cumplir con los requisitos que la misma institucionalidad piensa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí un monstruo que se llama Conciencias, en el que tenemos que rendirle como unas cuentas estadísticas en todo momento entre nuestra producción intelectual. Y muchas veces de lo que nos separa precisamente, y usted lo pone muy de manifiesto, es del público en general, ¿no? Es decir, el rock, el pop, la guaracha, como hablábamos el otro día en un programa con Diego, que es el productor de este espacio, pues también hacen parte de lo popular, de lo cultural, de los estudios, y precisamente allí hay un hervidero social importantísimo, y no puede seguir siendo por supuesto la institucionalidad y la universidad estar separada de eso, ¿no? Y creo que en gran parte pues hay un trabajo institucional universitario importante en las editoriales, pero creo que este trabajo que ustedes desarrollan desde Metales Pesados pues está haciendo, abriendo un espectro bien interesante para generar ese vínculo social del que tanto habla. Dicho eso, le voy a hacer una pregunta que llegó de redes sociales, que nos parece también muy, muy pertinente, y es, hay una persona que está muy interesada en conocer Metales Pesados, pero quiere saber cómo por cuál podría ella o él entrar. Entonces, ¿cuál sería ese recomendado para este cibernauta, ciberoyente que quiere empezar a leer Metales Pesados?
¿A leer? Bueno, mira, yo hay dos libros que a mí me encantan que hemos publicado. Uno se llama La Noche, ¿no? Que es un libro de Michel Fossel, no sé si está, no sé, parece que ya está en el siglo, que es un libro en que habla de, es una crítica a de por qué lo oscuro, ¿no? La noche, la luz apagada, finalmente termina siendo lo malo, ¿no? Lo malo, lo oscuro. O sea, cada vez que uno que quiere decir que algo es oscuro, está asociado a algo incorrecto. Entonces es una crítica respecto de ese planteamiento. Es un libro precioso, ¿no? Precioso, y además es muy fácil de leer, es un ensayo crítico. Y el otro libro, que para mí es uno de los mejores libros que nosotros hemos publicado y que no ha tenido la circulación o el impacto que yo hubiese querido, es El animal como pensamiento de Bailly. Es un libro también precioso. Parte con esta figura de qué es lo que nos pasa a nosotros cuando nos encontramos con un animal en la noche, ¿no? Y vemos esos ojos del animal. ¿Qué miedo nos produce? Es un libro realmente bello. Y también es un ensayo que está fuera del corte académico, digamos, mucho más libre en su escritura, y por lo tanto conecta, ¿no? Conecta. Quiero tomar algo que decías, Luis, y que tiene que ver también un poco con lo que decía Felipe antes respecto de este libro de La Fuerza del Arte. Yo creo que efectivamente la producción académica, los textos académicos, de alguna manera ocurre lo mismo que lo que plantea en el arte Christoph Mencke, ¿no? Nunca antes hemos tenido tantos textos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con ellos, digamos? ¿Cuándo realmente tenemos producción producción crítica, efectiva, real, que sale de esos textos, no solamente por cumplir con una condición determinada? Yo creo que estamos todos impelidos en este momento a pensarnos, ¿no? A pensarnos para ver cómo nos conectamos con los otros. Por lo menos acá ha sido muy seria esta demanda de conexión con los otros, ¿no? O sea, yo creo que está bueno que estemos en un momento de incomodidad, ¿no? De aquí lo único que puede salir es algo bueno, creo yo.
Bueno, Paula, y continuando con esta línea de recomendados, ya usted nos adelantó un poco qué se viene para este año, qué han pensado publicar, pero yo quisiera preguntarle por algunos títulos destacados que pueden esperar los ciberoyentes, quienes van a Siglo del Hombre, quienes están escuchando este programa. ¿Qué pueden esperar y por qué canales pueden estar pendientes de estas novedades?
Sí, mira, ahora luego llega a Colombia un libro muy interesante de Cecilia Guida, que se llama Prácticas Espaciales, Función Pública y Política del Arte en la Sociedad de Redes. Es un libro muy actual, es el que acabamos de presentar la semana pasada. Es un libro muy actual, que está muy conectado con las formas del arte en las redes, qué pasa con el uso del espacio público, que se ha ampliado en las redes, etc. Entonces, una edición crítica que me parece que es muy contemporánea. Hay otro libro que es muy bello, que se llama Cine de lo Posible, de Eric Boulot, que también llega ahora, Fotografía sin más, de José Pablo Concha, que es una crítica, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la descolonización de la fotografía, una mirada desde América Latina respecto del planteamiento fotográfico en general. Hay también uno de política que va a llegar, que es Investigaciones Políticas, y así, La Zona Extractiva, que está también desde la descolonización. Por alguna razón ocurre que los temas, a propósito también de lo que hemos conversado, se van confluyendo, ¿no? Si tú te vas dando cuenta, de repente un año trabajamos mucho descolonización, otro año feminismo, otro año, pero son las propuestas que empiezan a llegar, ¿no? Es como, son los temas que están en discusión. Así que nada, ojalá que las personas valoren esto, va a estar en Siglo del Hombre, van a estar los libros prontamente allí. Así que esperamos que... Y los nuevos libros, bueno, ya llegarán. O si no nos contactan, van a estar de todo digital. Así que... eso. Luego vamos a tener un libro de una conversación de Zizek con Marcus Gabriel, que se llama Mitología, Locura y Risa. Y ya está pronto a salir. ¿Sí? Ya va a aparecer por ahí.
Muy interesantes esos.
Esto es, no, es, va a estar buenísimo ese libro, Paula. Uno es un filósofo más bueno, popular que otro, y sin embargo ambos se pesan mucho en lo suyo. O sea, nadie esperaría que Marcus Gabriel tuviera la popularidad de Zizek. Quiero verlo, ya quiero verlo. Pero bueno. Dime.
Ah, no, no, yo te decía que te iba a decir que es un libro anterior a las producciones de Marcus Gabriel. Entonces, era aún menos conocido Marcus Gabriel cuando se conversa con él. Entonces, está bien.
Ok, bueno, yo coincido contigo. Ambos libros, La Noche y El Animal como Pensamiento, ya están en este país. Uno hace más rato que otro y también pienso lo mismo. Digamos que el del Animal como un Pensamiento es un libro... de esos representativos de metales pesados, además sui generis, ¿no? Porque yo no he visto un libro que hable de la misma manera digamos, de la figura del animal como un, literalmente como un concepto, como algo por ese corte. Entonces, no, ya se puede conseguir aquí, ambos se pueden conseguir aquí en esta librería y en muchas otras que tenga conexiones perfectamente con Siglo del Hombre Editores. Entonces, no hay, por ese lado, yo creo que cualquiera puede iniciar la lectura de estos dos ensayos que están bastante bien. Yo quiero volver un poquito sobre este libro que ya mencionamos, de Claire Fox, Arte Panamericano, y también sobre este que también ya mencionamos, de Materialidades del Impreso. Particularmente Materialidades del Impreso, pues es un libro que en apariencia pues es un libro típico sobre las revistas culturales en América Latina. Uno, pues cuando tiene un catálogo académico cercano a los estudios literarios, a las artes y demás, ve no una bibliografía masiva, pero digamos en sus debidas proporciones poco representativa. Pero cuando uno examina Materialidades del Impreso, uno ve que hay un examen es sobre las formas de lectura, ¿no? Las materialidades es como esa pregunta por los formatos, por las formas de lectura, literalmente, qué es lo visual, por qué unas revistas no eran, no tenían imágenes, por qué la imagen también estaba un poco estigmatizada y demás. Yo quiero hacer las conexiones entre esas dos ideas que plantean Materialidades del Impreso y Arte Panamericano. Una, sí, tiene que ver con de qué manera metales pesados, pensando un poco en Arte Panamericano, podría, dispersarse, ubicarse, focalizar, digamos, su trabajo, sus publicaciones y demás en el resto de América Latina, ¿sí? Y esto teniendo un poco presente que hay como una necesidad, y uno lo ve como librero, también los distribuidores más lo sienten que los libreros, hay como una necesidad de romper barreras en el ámbito de circulación del libro en español y particularmente del libro latinoamericano, académico, literario, del tipo que sea. Y ¿qué crees? ¿Sí? ¿Creerías que, digamos, esta ruptura de barreras puede generar nuevas formas de lectura, digamos, nuevas formas de entender, de entendernos como países y como una región, como algo homogéneo o sino plural, si esto se podría lograr con esta tarea y si ¿qué herramientas tú ves al alcance para que pues, un catálogo como el de Metales logre este objetivo, digamos, de estar presente, circular ampliamente, no solo en Colombia, que pues está muy bien, sino en el resto de América Latina? Sí.
Pucha, mira qué difícil tu pregunta. Difícil porque en realidad, claro, uno dice de qué manera uno puede estar más presente, de qué manera uno puede hacer circular más ideas desde América Latina, ¿no? Pensar en publicación de otros libros de autores latinoamericanos. Tenemos muchos compromisos, tenemos muchas propuestas que nos han llegado interesantes, pero no siempre podemos porque estamos limitados por la cantidad de recursos. Entonces, bueno, lamentablemente no son infinitos. Quisiéramos, pero no son infinitos. Esa es una primera cosa que es complicada, ¿no? Que hay que elegir. Siempre elegir es difícil. Pero también las nuevas tecnologías, que de alguna manera es lo que plantea Materialidad del Impreso, ¿sí? Materialidad del Impreso lo que trabaja en las nuevas tecnologías, la materialidad de lo impreso, que está muy relacionado con lo digital hoy. O sea, hoy día nosotros podríamos decir, bueno, ¿cuál es la materialidad hoy, ¿no es cierto?, de lo que nosotros estamos haciendo en los libros. Y aparece sin duda lo digital, o sea, lo digital es una materialidad distinta que permite ampliar esa circulación. Lo digital no solamente como e-books, también está la posibilidad de hacer libros de impresión por demanda, etcétera, ¿no? Son formas que nosotros sabemos que tenemos que ir hacia allá, pero nos cuesta igual, ¿no? Nos cuesta porque no conocemos bien, o sea, estamos, pero no tanto, ¿sí? Entonces, bueno, también es una cosa que sabemos que va a provocar un incremento de la circulación del pensamiento. Y eso es lo importante, o sea, en definitiva, tenemos que estar porque ese es nuestro primer compromiso, que los libros circulen, que las ideas circulen. No, entonces, bueno, es un desafío.
Paula, ya para ir cerrando, me quedo con la conexión con los otros, con las redes de afecto y la circulación, y quisiera que en esa línea, las redes de afecto, nos contara un poco cómo... ya no nos puede contar porque se nos acabó el tiempo y la radio es muy corta y acaba de hacer señas. pero Paula, muchas gracias por esta participación, por dejarnos esta red de afecto y por esta brindarnos esa conexión con Chile y somos pues países hermanos y seguiremos siéndolo. Gracias, Paula, y pues bueno, esperemos seguir teniendo muchos metales pesados en las librerías colombianas.
Muchísimas gracias a ustedes, realmente ha sido muy grato compartir este momento y ojalá nos podamos ver algún día físicamente, pues voy a ir a Colombia a conocerlo y a conocerla.
Ojalá sea en la feria, gracias Paula. Muy bien, a todos los ciberoyentes, recuerden que estamos en Twitter como @editorialur y en Instagram como @urosarioradio, estamos también en Facebook, Instagram, @editorialregionalpisur y Pinterest. Nuestra página web editorial.urrosario.edu.co o en ebook.urrosario.edu.co. Estamos escuchando el último lanzamiento de Rammstein, Seid, Tiempo, y Tiempo fue el que nos quedamos pendientes porque se nos quedó corto el tiempo el día de hoy. Recuerden que las voces del libro somos múltiples formas de ver el mundo. Agradecemos a los panelistas el día de hoy, a Felipe Grismaldo desde la librería de Siglo del Hombre, a Julia Martínez, que de Cali se vino a Bogotá, a este frío bogotano, a Paula Barría en Chile. La producción estuvo a cargo de Diego Garzón Forero, Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz. En el Control Master nos acompañó hoy Nelson Duarte. La dirección es de Editorial Universidad del Rosario. En la dirección de Rosario Radio está Sebastián Ríos. Y mi nombre es Luis Enrique Izquierdo y nos vemos en un próximo episodio de Las Voces del Libro. Muchas gracias por escucharnos y recuerden que somos múltiples formas de ver el mundo. Gracias.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.